Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar y labios rojos que incitan a más. Collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida, ¿qué fue? Solo sombras sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, que llegaste a mi corazón. Entre todas la reina eres tú. Ay, collita de mi amor, paseñita, linda mujer. Yo sin ti ya no puedo vivir, no puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír y tú me haces llorar cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, tú me haces llorar cuando no estás junto a mí. Lindas montañas te vieron nacer, el Illimani tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, que llegaste a mi corazón. Entre todas la reina eres tú. Ay, collita de mi amor, paseñita, linda mujer. Yo sin ti ya no puedo vivir, no puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír y tú me haces llorar cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, tú me haces llorar cuando no estás junto a mí.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el Ojo de la Cerradura. Yo soy Julieta Marón y estamos completamente en vivo transmitiendo para ustedes desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, Ignacio Jacobo, número 29. Iniciamos con Vero Pérez. Ella es una cantante boliviana que actualmente forma parte de un grupo que se llama Efecto Mandarina. Vamos a dedicarles un buen bloque el próximo miércoles 2 de junio. Para quienes les haya gustado, escuchen ese día. Y saludamos a José Luis Vázquez, Joe, listo aquí en la consola. Y a Eduardo también, que está aquí en entrenamiento para estar con nosotros aquí en cabina de transmisión. También Angie va a estar con nosotros aquí en los teléfonos. Hoy vamos a sortear boletos para una presentación del grupo San Pascualito Rey en el Ágora Jenkins, como parte de las actividades que está reiniciando el Conjunto Santander. Esta agrupación de rock mexicano va a ofrecer, como les comento, su primer concierto en vivo desde la pandemia. Esto va a ser el próximo 28 de mayo y tenemos boletos para ustedes. Se va a realizar como parte del proyecto Música Picnic. un ciclo de conciertos al aire libre donde el público asistente podrá disfrutar de una gran experiencia que combina la música, la gastronomía y el deseo de compartir un momento de esparcimiento en compañía de familiares y amigos. Es una agrupación mexicana, San Pascualito Rey, con influencia vernácula, fundada en el año 2000 en Ciudad Satélite, con 21 años ya de trayectoria. Y pueden ustedes comunicarse para el sorteo aquí al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Este concierto que va a ser con un grupo reducido, con protocolos de sanidad acostumbrados, como filtro sanitario con una temperatura, aplicación de gel desinfectante, dispensadores de gel en puntos estratégicos, ingreso con boleto electrónico, entrada general y distribución de lugares con apego a las medidas de distanciamiento, entre otras cosas. Y nos da muchísimo gusto saludar ahora a un invitado que es la primera vez que nos acompaña. Él es Cuautli Arau, mejor conocido como Cuau Arau. Bienvenido. Sí. Eres de la familia Arau, supongo, ¿no?
Mi abuelo es Alfonso Arau, el director de cine. Y de hecho yo soy Cuautli Alfonso Arau, soy el primer nieto.
¿El primer Alfonso, nieto?
El más grande, ajá. Sí.
Mira.
Me tocó heredar el nombre y el apellido juntitos.
Y bueno, de la botellita de Jerez.
Ese es mi papá.
Ese es tu papá.
Mi papá es Sergio Arau.
Tú eres hijo de Sergio Arau entonces, mira, eso no me lo sabía.
Ah, sí, sí, sí. Ajá. Del mismísimo Yuyuy soy el hijo, que mi papá pues es más famoso por Botellita de Jerez, por su música. Quizás en segundo lugar por haber hecho la película Un día sin mexicanos, o sea, como director,
sí,
de cine,
claro.
Y no todo el mundo ubica, pero es pintor y hace poquito en
hubo
Musa,
una exposición,
en Musa,
claro,
le
me acuerdo,
padrísima. De hecho él dice que Musa significa Museo Sergio Arau y que no lo han aclarado a lo, ajá, suficiente. Entonces sí, sí tengo la línea directa. Mi papá es el hijo más grande de Alfonso Arau, ¿no? Y de hecho mi papá se llama Alfonso Sergio Arau Corona.
Okay.
Y por eso es Sergio Arau, como para distinguirse. Y del abuelo, pues, híjole, es un tipo que siempre está activo, que está haciendo... Ayer tuve una entrevista con él y es un cuate que siempre está, ¿sí?, haciendo cosas nuevas. Entonces, directamente de los Arau.
¿Y tú te llamas Cuautli? Ese es
Cuautli,
tu nombre
Alfonso
de nacimiento.
Arau, sí.
¿Y tú a qué te dedicas?
Yo... me he consolidado en los últimos 21 años como experto en desarrollo humano, porque todo empezó porque yo había estudiado artes plásticas, fotógrafo, pintor, escultor, pero mi otro pasatiempo era leer sobre temas de desarrollo humano y asistir a cursos. Desde los 14 años ubico que me gustaba, ¿no? Y en alguna ocasión, un poco antes del año 2000, estando en un curso, ni me acuerdo cuál fue el curso, pero estaba en el curso de alguien así viendo al instructor, y de pronto dije, yo hubiera contado tal chiste, yo hubiera hecho tal ejemplo, yo lo hubiera explicado de esta forma, ¿no? Uh-huh. Y en vez como de quedarme con eso, como con el juicio de, ay, ¿por qué este instructor no es tan bueno? Como que yo solito platiqué conmigo y dije, bueno, y si tú lo hubieras hecho mejor, ¿por qué no das tú el curso?
Exacto,
¿no? Si
claro,
estás tan a gusto criticando al otro. Entonces me tomé la palabra y me acerqué a quien en ese entonces era uno de mis principales maestros, el doctor Alfonso Ruiz Soto. Fui con él y le dije, oye, a mí me gustaría dar un curso. Pero no lo pensé que eso iba a ser mi camino de la vida, nada más pues era algo a lo que yo iba mucho. Es como si tú vas a muchos conciertos y pronto dices, ay, a mí me gustaría un día tocar una canción, ¿no? Bueno, entonces él me dijo, sí, está bien. ¿De qué va a tratar su curso? Y empezamos a platicar, lo diseñamos y saqué un curso, ¿no? Lo hice justo a principios del año 2000. Y en ese curso había unas personas de la empresa Costco y me dijeron, oye, ¿tu curso lo puedes dar con nuestra gente? Sí. Y entonces fui y les di el curso, ¿no? Entonces empezó paralelo el dar un curso dentro de una empresa. Era un curso sobre creatividad, porque como de eso mi familia es de lo que más sabía, de eso di mi curso. Y al mismo tiempo a la gente que les di el curso abierto le gustó mucho, ¿no? Salieron muy contentos, que había sido muy práctico y muy claro y que no sé qué. Entonces se fue dando, según yo en mis tiempos libres, que de pronto yo repetía ese mismo curso, lo daba en distintos contextos, fui a varias universidades. Y así, ¿eh? Era algo que a lo mejor los primeros años, si di 4 veces el curso en todo el año, fue mucho, ¿no? No era algo que yo me imaginara que de eso a eso me iba a dedicar. Pero se fue dando ese experimento. En ese entonces yo era diseñador gráfico, había estudiado artes plásticas, pero no podía vivir de vender mi obra todavía. Entonces lo que hacía era membretes, tarjetas de presentación, páginas web, logotipos. Era de lo que había trabajo. Y como ilustrador. Y poco a poco empezó a haber más interés por esto que yo hacía. Y yo también empecé a tomármelo más en serio. Y de pronto dije, bueno, mi mamá es maestra. Entonces me acerqué a mi mamá y le dije, oye, pues, o sea, yo organicé mi curso como se me fue ocurriendo, pero hay una metodología para eso. Ah, sí, que el tema este de Bloom, ¿no? La taxonomía de Bloom y no sé qué, así se hacen las estructuras. Oye, pues está muy interesante. Entonces empecé a experimentar con un segundo curso, pero en el cual ya tenía yo como un orden muy distinto de cómo se hacían las cosas. Y luego ya me formé como instructor oficialmente. Y como había tomado muchos cursos, pues en algún momento había conocido programación neurolingüística, coaching, ¿no? Y entonces empecé a encontrar cómo estos elementos se podrían cuadrar generalmente hacia el tema del autoconocimiento. Ese se volvió como el eje que más me interesaba. El autoconocimiento.
¿Y desde qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy?
Como el autoconocimiento. Como el desarrollo de cierta curiosidad hacia ti. Uh-huh. Fíjate, es como yo defino el autoconocimiento.
Que no es tan. Suena muy sencillo, pero.
Eso.
No es tan sencillo, aunque suene.
Para nada, porque estás en un punto ciego, ¿no?
Claro.
Siempre se ha dicho. Ninguna persona se ha visto los ojos directamente, ¿no?
Claro.
Tú no te los ves en un espejo, pero tú nunca te has visto los ojos. Bueno, pues así más once es el tema del autoconocimiento.
O sea, porque esa es una cosa importante. No nos vemos.
Exacto.
Y
por
no sabemos,
naturaleza, ¿no?
Y de pronto dices, bueno, es que yo no soy agresivo, pero es que no te has visto, ¿no? Es que yo no hablo feo, pero es que no te has visto.
¿Qué
por ahí
tan
va, ¿no?
importante es la percepción que tienen los otros? Sobre nuestra, o sea, ¿qué tan cierto será lo que los otros opinan sobre nosotros?
¿Y cuál
podemos
es la realidad?
Decir, no me conocen bien, pero ¿qué tal que tienen cierta razón de lo que tú no ves de ti? Porque como dijiste ahorita, ¿seré agresivo? Y yo digo, no, bueno, pues solo cuando se justifica, bueno, eso es...
No, como una vez es que ¿no? me pasó, una vez me da mucha risa porque es una persona que le decía, oye, no me grites.
Gritando.
Entonces, perdón, ¿no? Por ahí vamos.
Exacto.
Y entonces tú has ideado un sistema, o no sé, para el autoconocimiento, ¿no?
Encontré muchas piezas, pero una muy importante es un modelo que tiene más de 5,000 años de existir.
Ok.
Que originalmente no sabemos cómo se llamaba, pero está en los mitos egipcios. Y lo encontré... Me encantó, lo complementé, o sea, encontré otros elementos que estaban como desconectados y finalmente le he ido agregando muchas piezas que no tenía y se llama hoy endotipos. Es para mí el modelo más práctico para darte algún parámetro, porque el tema del autoconocimiento también eso es muy complicado. ¿Con qué te contrastas para saber, por ejemplo, si eres agresivo? Obviamente, si te contrastas con un asesino serial, pues eres un alma noble y linda. Pero si te comparas con la Madre Teresa, no sé, pues vas a quedar tú como una persona violenta, ¿no? Entonces...
Esto querría decir, perdón, que entre los seres humanos, hablando de desarrollo humano...
Ajá.
¿Hay distintos tipos o hay una tipología?
En este caso lo vamos a abordar desde la perspectiva de que hay una tipología temperamental. Uh-huh. Es decir, hay un tipo de carrito que traes. Mi modelo se basa en los cuerpos. Para no meternos a un tema muy subjetivo de decir... ¿Qué tan vieja será mi alma? ¿Cuál será su misión? ¿Vengo de las Pléyades o vengo de los grises? O soy... Bueno, como eso no tenemos manera de constatarlo, lo asumimos en base a las descripciones.
Sí.
En cambio, el cuerpo sí lo podemos ver. Hay cuerpos más nocturnos, hay cuerpos más tempraneros, hay cuerpos más dragones, hay cuerpos más efusivos, cuerpos más energéticos, cuerpos más tranquilos. Entonces aquí, este modelo, lo que me gusta y se llaman endotipos porque son tipos endocrinos.
¿Cuántos son?
Son siete, pero de los cuales nada más seis somos nosotros. Hay un séptimo tipo, pero es escasísimo, es rarísimo. Estamos hablando ahí así de Michael Jackson y Jesús y Buda. Son rarísimos. Entonces más bien nos quedamos con seis. Uh-huh. Y con estos seis, que como no son tantos, es más fácil identificarse, lo que tú buscas es un perfil que describa tu conducta, pero que esté corroborada por una serie de rasgos físicos. Si tienes mucho cabello, poquito cabello, si eres alto, si eres chaparrito, si eres huesudo, si eres lonjudo, si eres...
Y eso lo has corroborado, comprobado y re...
Y re... Sí, yo pienso que a estas alturas yo le debo de haber enseñado endotipos a unas 10,000 personas. Ajá. Y además hace una semana liberé... Yo había grabado un audiolibro sobre los endotipos y lo liberé hace una semana y...
¿Dónde
y
se encuentra?
En esta semana, en todos los de podcast, sí. En iTunes, en Spotify, en todos los, hasta en Google Podcast, que es gratuito, y tengo 2,500 descargas, ¿sí?, de esta semana.
Entonces, pero digo, mira, ¿cómo, ya le puedo agregar, ¿cómo se busca? ¿Endotipos? ¿Cuau Arau o cómo?
Endotipos, el podcast le puse. Endotipos, el podcast. Y ahí ya explico que este es un material que yo grabé hace 10 años y que sentí que ya era tiempo como de soltarlo, ¿no? Que sea libre y que le llegue a toda la gente, porque el modelo, pienso que en un momento como este va a ser muy útil. Estamos todos muy tensos, estamos todos muy deprimidos, estamos todos en la incertidumbre de qué va a pasar con el mundo. Creo que es tiempo de empezar por hacer las paces con nosotros y de eso se trata el modelo, ¿no?
Claro. Antes de entrar a cada uno, uh-huh, me llamó la atención que hablabas de el temperamento.
Ajá.
Que según dice la psicología, que al menos algo leí hace años,
ajá,
es algo con lo que se nace.
Eso.
O sea, no se hace, ¿no? Que el temperamento es algo con lo que se nace y el carácter se va formando.
Exacto.
De acuerdo a tu entorno. Ahí vamos bien?
Totalmente. Uh-huh. O sea, de hecho, hay tipologías para describir a los seres humanos de las dos. Hay tipologías de carácter. Por, uh-huh, ejemplo, si nosotros nos vamos al modelo de las generaciones, si decimos los millennial, pues ser millennial no es algo genético. Es cultural, es contextual, tiene que ver con, uh-huh, que nací en cierta época, me tocaron ciertas caricaturas, ciertas influencias, cierta economía, entorno, cierta política, general. Pues entonces soy así. Pero bastaría que una persona hubiera nacido en el Tíbet para que no fuera millennial, o sea, no correspondía porque está en una cultura que no corresponde a la cultura comercial, uh-huh, estadounidense, ¿no? Bueno, entonces, uh-huh, hay modelos tipológicos de carácter. Es aquello que es aprendido, aquello que tiene que ver con cómo somos en función de algún contexto y de unas experiencias. Y hay modelos tipológicos de temperamento. El zodiaco, en teoría, es de temperamento, porque no, tú nunca has escuchado a alguien que diga, mira, yo cuando nací era Libra, pero ahorita ya soy Capricornio, ¿no? El mismo signo del zodiaco, o sea, eres la toda fecha la vida, ¿no?
Tiene que ver con la fecha, el mes, día,
sí,
que
sí,
naciste,
sí,
¿no?
Y no lo estoy ni defendiendo ni promoviendo, nada más
es
digo
que
ese sería un ejemplo de algo que expone que es temperamental. Tú eres de tal signo, tienes tu luna en tal, tienes tu ascendente tal, así es, ¿no? O en la antigüedad, el colérico, el flemático, el sanguíneo, pues son temperamentos.
Sí, me acuerdo de eso porque existían o existen test.
Ajá.
Para ver si eras apasionado, colérico, flemático, sanguinario, etcétera, ¿no?
Que la teoría era que las personas tenían una serie de gases en el interior del cuerpo y según la proporción de estos gases eras colérico, flemático, sanguíneo, ¿no? Ese era. Yo digo que, pues obviamente de anatomía todavía les faltaba mucho por saber. Hoy sabemos que sí hay gases en el interior de los cuerpos humanos, pero normalmente le cambian la conducta a quien los huele, no a quien, uh-huh, los trae. Entonces
y ahora
aplica.
Ajá. Y entonces endo tiene que ver con lo endocrino, ¿no?
Exacto. Las glándulas secretan una serie de hormonas que van por todo el torrente sanguíneo y que es muy evidente que afectan nuestra conducta, ¿no? O sea, eso sí, no está discusión. Y si alguien quiere discutir, por ejemplo, con el síndrome premenstrual, pues que se ponga a discutir.
Ajá,
pero no es psicológico,
exacto,
¿no?
Como dices, no está discusión que hay conductas repetitivas en los seres humanos.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Y que hay patrones de conducta. Uh-huh. Eso es innegable, ¿no?
Y la presencia de estos químicos ha sido quizás la parte de la mente más olvidada. Cuando pensamos en la mente, pensamos nada más en el cerebro y en los neurotransmisores y en las neuronas, pero no pensamos que las hormonas también están ejerciendo mucho efecto en nuestra conducta. Si una persona libera adrenalina, o se enoja o se espanta, pero no se puede quedar igual, ¿no? Uh-huh. En las películas, cuando alguien se muere, llega, pero están en un hospital, alguien dice, una inyección de adrenalina, ¿no? Y le pegan así en el corazón, se la inyectan y la persona despierta, ¡ah!, ¿no? Pero revive. Sí. ¿Cómo lo revivieron? Pues con la inyección. ¿Pero por qué no revivió así? ¡Ay, gracias, me salvaron! Pues porque le pusiste adrenalina. La adrenalina provoca una conducta intensa. Entonces, uh-huh, en nuestro cuerpo hay cortisol, hay adrenalina, hay tiroidina, hay un montón de hormonas que en este momento están haciendo
que liberan algo. Chamba,
y que afectan nuestra forma de sentir y, por ende, nuestra forma de actuar. Cuando yo traigo, por ejemplo, los niveles de insulina altos, entonces la glucosa está muy resguardada y entonces yo me puedo sentir de todo, hasta síntomas físicos, como puedo tener una sensación o de letargo o al revés, el efecto contrario, como de mucha inquietud. Me doy cuenta que las hormonas están haciendo distintas cosas y que eso me afecta la manera en que yo participo, ¿no? Bueno, entonces, este modelo es temperamental, si usamos esos términos, porque lo que busca es describir 6 tipos de cuerpos que tienen un perfil hormonal y que no es que no tengamos las otras hormonas, simplemente en proporción hay alguna que está como más alta que las otras y nosotros le llamamos la glándula dominante. Entonces hay una glándula que está muy presente en ti, que está generando lo suyo y que por eso te genera rasgos físicos que son observables. Si una persona... por ejemplo, una persona que tenga la pituitaria muy activa, se le va a caer el cabello de la coronilla, pero le va a salir cabello en la barba, le va a salir pelo en pecho, brazos. Pueden ser chicas también, muy velludas, de los brazos, de las piernas, y que donde se les está cayendo el cabello es como de la coronilla hacia acá. En cambio, las personas suprarrenales, la gente que es la punta de los riñones, son las que están, las entradas se van haciendo de aquí hacia atrás. Esa gente que se va quedando pelón como de enfrente hacia atrás.
Y hay una
atrás.
Comprobación químico-fisiológica de eso.
Sí,
¿no?
Sí, sí, de la presencia de la testosterona, por ejemplo, uh-huh, en ese caso. Entonces, lo bonito de este sistema es que dices, ok, esa persona que se le está cayendo el cabello de aquí de la coronilla es muy sensible. Es una persona afectiva, es una persona sociable, es una persona a la que le pesa la opinión de los demás. Es una persona que como trae oxitocina en bastante tamaño, en bastante cantidad en su cuerpo, es una persona que busca afecto y busca relaciones para bien y para mal. Para bien porque ahí están todos sus talentos. Es una persona sociable, es una persona que hace networking, es una persona que rápidamente conecta las necesidades de las demás personas porque a eso se dedica, a observar las necesidades para poderlos agradar, para recibir el afecto que busca. Pero para mal, es una persona necesitada, es una persona que no puede hacer nada sin primero asegurarse que todo el mundo está de acuerdo, es una persona que está buscando todo el tiempo el aval de su tribu para poder tomar decisiones. Y entonces, dependiendo en qué circunstancia está esta persona, esto puede ser útil o contraproducente. Si, por ejemplo, yo a esta persona la vuelvo un líder de un equipo, va a ser una bronca porque va a ser un líder que todo el tiempo está consensuando, ¿no? Todo el tiempo está diciendo, ¿está bien si les pido que hagan esta tarea? Pues no, pues tú eres el líder, tú mándenos a hacer la tarea, ¿no? Entonces va a ser interesante descubrir cómo esta forma natural que yo tengo de ser no es ni buena ni mala, es simplemente una tendencia. Esta persona podría darse cuenta de eso y decir, bueno, pues cuando ejerzo el liderazgo, pues voy a ir por encima de mi necesidad de buscar la aprobación. Pero cuando estoy en la Navidad con mi familia, me voy a encargar que todo el mundo se la pase fantástico y quiero seguir siendo...
¿Ese ya es un endotipo?
Sí, ese, por ejemplo.
¿Cuál es? Digo, pues ya empezamos.
Las personas joviales, les llamamos.
¿Sí?
Joviales por la referencia que tienen con Júpiter, con el mito de Júpiter. Júpiter es el papá de todos los dioses. Entonces, su chamba es lidiar con todos. Su chamba es encontrar cómo todos están contentos. Cómo hacer que todos
sean justos. ¿Cómo son físicamente?
Gorditos.
Al corte, gorditos.
Son los que se les cae el cabello de aquí, de la coronilla. Son personas que retienen grasa. Son entonces gorditos, bonachones. Son como Santa Claus. Chapitas rosácea, barbudos, normalmente con pelo en todos lados menos en donde deberían estar.
Oye, bueno, ya nos vamos a ir al corte. ¿Podrían ser especies humanas? Es un decir, pues, ¿no?
Sí.
Las especies las tenemos en la naturaleza, en el mundo, ¿no?
Yo creo que es una buena propuesta. Ajá. porque sí me aparta de la idea de que estoy etiquetando a la gente. Simplemente, uh-huh, la estoy distinguiendo. Como distingo las razas de un perro, que no es claro. Juzgarlo, ¿no? O sea, esto es un pastor alemán. No lo juzgues, no lo limites. No es que si es un pastor alemán, no es un juicio, ¿no? Es simplemente exacto. Estoy distinto. Entonces, sí, desde esa perspectiva, creo que puede ser muy compatible la idea.
Nos quedamos aquí para ir al corte. Les recuerdo que estamos sorteando estos boletos para el concierto de San Pascualito Rey, que se va a llevar a cabo el próximo 28 de mayo. En el Ágora Jenkins, 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802, 12-803. Regresamos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Continuamos con ustedes aquí por el ojo de la cerradura. Les recuerdo por último que estamos sorteando boletos para San Pascualito Rey. Esta presentación que va a tener lugar en el Ágora Jenkins el próximo 28 de mayo como parte del proyecto Música Picnic. Estamos con Cuautli Arau. Hablamos ya un poquito de él, cómo llegó a este tema de los endotipos que tienen que ver con lo que comentaba en un inicio del autoconocimiento. Nos quedamos en la especie humana. Sí. Que me dijo que sí podía aplicar, me dice Cuautli, porque por ejemplo pensaba y extrapolado a los seres humanos, pues hay un árbol de peras, ¿no? Uh-huh. Y pues el árbol de peras solo da peras y de pronto uh-huh. La pera quiere ser manzana, pero pues nació en el árbol de peras y es pera. Exacto. ¿Por ahí vamos?
Sí. Que mira, yo el otro día lo explicaba. Hoy en día estamos en la parte de la psicología y del desarrollo humano, desde mi punto de vista, demasiado cargados al concepto de podemos cambiar lo que sea. ¿Okay? Hoy estamos en la cultura de querer es poder, si tú te enfocas y cambia tu mente, cambian tus resultados, observa a alguien que ha logrado lo que tú quieres, imítalo y vas a llegar a lo mismo y todo. No es que no se pueda, por supuesto los seres humanos somos muy flexibles y tenemos un potencial enorme. Pero también sería bueno reconocer ciertas limitantes. Hay ciertas cosas que no podemos y está bien que no podamos. O si decimos querer es poder, podríamos argumentar, sí, lástima que no quiero. ¿No? O sea, ¿por qué no puedo cambiar? Porque no se me antoja para empezar. Entonces, esta carga tan fuerte hacia el rollo de todo lo que quieras es posible, es el resultado de haber tenido por demasiados años la postura contraria. Es que todo ya está determinado, es que tienes un destino, es que tienes unos genes que dicen que así eres y así serás y así te vas a morir. La propuesta de endotipos es reconocer que las dos cosas existen. Existe, por supuesto, un contexto, un aprendizaje, una flexibilidad. Existen las creencias y las creencias todas son adquiridas. Podemos cambiar una creencia y modificar la manera en que interactuamos con lo que sea, con el dinero, con el amor, con la sexualidad, con la espiritualidad. Pero también reconocer que, pues sí, tengo una realidad. Y esta realidad, como la de la pera, o como la de un pastor alemán, o como la de una persona, hay que conocerla porque sería el equivalente al carrito que traemos. Una cosa es el carro que traigo y otra cosa es para qué lo uso. Si yo fuera una troca, una camioneta de doble tracción y todo, pues si me dedico a ser mudancero, wow, seguramente me va a ir muy bien en la vida y la gente me va a admirar. Pero si soy ecologista, voy a vivir como en una especie de contradicción. No soy una troca que gasta un montón de gasolina y saca mucho humo, pero me dedico al tema de cómo, no sé, del minimalismo, ¿no?
Entonces vamos con los endotipos.
Exacto.
Perdón que te interrumpa, para que ya lo que alcancemos nos quedan 20 minutos.
Sí, los seis endotipos.
¿Cuáles son los
seis endotipos? Vamos a verlos entonces rápido. Y la invitación sería a que intuyan en cuál de estas energías se sienten más afines. Recuerden que estamos hablando de hormonas, ¿ok? Bueno, primer endotipo es las personas páncreas. Las personas páncreas son personas que tienen muy poca energía, un metabolismo muy lento. Como el páncreas es el encargado de organizar la manera en que tú administras tu glucosa. Entonces, las personas páncreas, cuando comen, no luego convierten en energía lo que se comieron, sino que lo van poco a poco asimilando hasta que finalmente, si tú desayunaste a las 8 de la mañana, tú sientes la energía de ese desayuno a las 10 o a las 11. Siempre hay esa sensación de retraso. Y esto simplemente tiene que ver con la presencia de las hormonas del páncreas. ¿Cómo son estas personas? Pues así, personas pausadas, personas que si les propones algo lo tienen que masticar mucho, lo tienen que asimilar, lo tienen que procesar y después ya te dan una respuesta. Como son así, pues todos los tipos acelerados se desesperan y pero entonces ¿qué? ¿Si nos vamos o no nos vamos? ¿Vamos al cine o no quieres? ¿Qué quieres comer? Y como los presionan, estas personas nada más dicen, entonces no quiero nada, ¿sí? Los percibimos como personas lentas, negativas, grinch, lejanas, cuando en realidad lo que son personas de altísimo detalle. Su gracia, es que tienen este asimilar las cosas a profundidad antes de resolverlas. Entonces, si tú te consideras una persona que prefieres hacer pocas cosas, pero muy bien hechas, quizás estás aquí.
¿Dirías que le piden permiso a una mano para mover la otra? Algo así.
Pero no tanto. Porque haya un afán de hacer las cosas lentamente, sino porque con el tipo de energía que tienen que administrarlo. Imagínate que nos vamos tú y yo de vacaciones, pero tú nada más tienes 200 pesos para gastarte en el fin de semana y yo tengo 2,000 pesos. Es muy distinta la manera en que tú tomarías decisiones diciendo, híjole, pues quiero invertirle a este desayuno pequeñito, económico, para que me alcance para en la tarde. Y yo que vengo holgado, digo, ah, no, pues yo sí quiero esto y échale papitas. ¿Me cachas? Entonces, estas personas son muy bien hechas. Me gustaría que se queden con eso. Son muy bien hechas porque tienen que administrar sus recursos. El segundo tipo es la paratiroide. La gente paratiroide son las glandulitas que están aquí en la tráquea, agarradas de la tiroides. Son personas que su característica es la adaptabilidad, la flexibilidad. Curiosamente, la paratiroides, una de sus funciones principales es regular el calcio en el cuerpo. ¿Qué tanto calcio hay en los huesos? ¿Qué tanto calcio hay en la sangre? Y si tú tienes la cantidad precisa de calcio en los huesos, tus huesos son más flexibles. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en un hueso como un palo así duro, pero porque lo vemos muerto en el cuerpo, en realidad es como un bambú y gracias a eso no nos rompemos al bajar unas escaleras o al dar un salto, ¿no? Los huesos tienen esta posibilidad de pandearse tantito y eso depende de una medida muy especial de calcio. Cuando una persona es paratiroides, suele tener un poco más de calcio en la sangre de lo que se necesita. Por ser esa su glándula principal, el calcio se distribuye de tal manera que hay mucho en la sangre y sus huesos son muy flexibles. El tener un poco más de calcio de lo que tú necesitas provoca un síntoma que en el mundo médico se llama letargo. Letargo es lo que los mexicanos diríamos flojera de la rica. Porque letargo no es cansancio crónico, letargo no es debilidad. Letargo es esas veces que traes así como flojerita, pero que no peleas con ella, ¿no? Y que dices, ay, ¿qué va a ser el sábado? Nada. Nada más voy a estar viendo la tele bien rico. Bueno, pues eso lo provoca, como ejemplo, el tener este calcio. Entonces, estas personas viven perpetuamente en una pereza rica. Son personas tranquilas, hippies, que fluyen. Tú les dices, oye, ¿me acompañas a Guanajuato? Tengo que ir, sí. No, ni te preguntan qué día, ¿no? Sí, vamos, ¿no? Oye, ¿y si ahorita vamos al cine? Vale. Ay, pero ya es muy tarde, mejor cenamos. Bueno. Entonces es una persona que como está disfrutando, tiene esta pereza sabrosa, entonces no discute nada. Todo se adapta, todo fluye, es una persona flexible. Si tú, por un lado, la gente te ha dicho, ah, es bien rico estar contigo porque nunca hay conflicto y todo, pudiera ser de este tipo. En el lado oscuro, estas personas son súper indecisas porque todo está bien. Oye, pues, ¿te gustaría trabajar acá conmigo? Sí, bueno, pero ¿te entusiasma? Pues sí. Pero eso es lo que quieres hacer. pues sí, ¿no? O sea, entonces no les ves que haya así como mucha enjundia de nada, pero es que ellos lo que tienen es esta de, mira, sí, cuando esté ahí lo voy a disfrutar, y si no me contratas también lo voy a disfrutar, ¿no? O sea, tener empleo o tener desempleo, ambas las voy a disfrutar. Entonces estas personas, pues las agradecemos mucho porque son gente muy linda, pero poco proactiva, poco propositiva. No son gente que está resolviendo, es gente que nada más está disfrutando. El siguiente tipo son la tiroides. La tiroides es una glándula que está aquí en el cuello, que tiene que ver con nuestro ritmo metabólico. Por eso cuando una persona tiene hipotiroidismo, engorda con mucha facilidad, es friolenta, en general, ¿no? Pueden ser estas personas que nada más de pasar afuera de la panadería suben 2 kilos, ¿no? Y es porque no queman, ¿no? Que no queman recursos. Cuando tienes hipertiroidismo es al revés. Traes un acelere, que son estas personas que tragan horrible y siempre están flaquitas, ¿no? Y que los ves que comen puras cochinadas y siempre están flaquitas. Y es porque traen el metabolismo muy acelerado, el metabolismo basal, el que no tiene que ver con tus actividades. Como lo traen acelerado, pues queman calorías. Bueno, las personas tiroides sí tienen mucha energía, porque aquí siempre estamos hablando de que está un poco hiperactiva.
O sea, eso te iba a decir, son hiperactivas.
No está en el otro, nada más di el ejemplo, pero en este caso ellos traen arriba la tiroides. Entonces, estas personas son aceleraditas, son nerviositas, siempre tienen mucha inquietud. No nos para el pico, lo voy a hablar en primera persona. Somos muy creativas, porque el tema de tener aceleradito el metabolismo, entonces te pone así como a imaginar muchas cosas.
O sea, tiene que ver con el pensamiento acelerado.
Sí, pero no en el pensamiento lógico, sino el pensamiento creativo.
Ajá.
Porque el que sigue, el siguiente endotipo va a ser el super cuadrado, estructurado, ortodoxo. No, aquí tenemos a la persona creativa, el que todo el tiempo se le ocurren nuevas ideas, nuevas cosas, nuevos proyectos, pero también a las personas ansiosas, porque la ansiedad también es el producto de la creatividad, ¿no? Se te ocurren idioteces, ¿no? Y las vuelves a pensar, y entonces al rato estás bien preocupado que pase algo que solo existe en tu imaginación. Entonces, si usted es famoso entre sus amigos por creativo, por simpático, por ocurrente, pero también reconoce, vivo con mucho estrés y mucha ansiedad porque todo me preocupa, probablemente
esta ¿es el
sea
aprensivo su perfil también? ¿O no necesariamente?
Sí, es que no quiero hacer bolas a nadie. Puedes tener combinación de hasta 3 glándulas.
Ya.
Entonces, una persona con esta, más la hipófisis, que al ratito la digo, aprensivo, angustioso y aparte preocupado de que lo abandonen, de que no lo ayuden, ¿no? Entonces, se da esa combinación. Bueno, el siguiente tipo, vamos a llamarlo pituitaria. Es una persona, la pituitaria es como el reloj interno. Hay muchas chicas, por ejemplo, que tienen un ciclo menstrual irregular, y no tiene ningún fallo en los ovarios, lo que tienen es que la pituitaria no está mandando la señal a tiempo. Es un relojito adentro de nosotros que va regulando a todas las otras glándulas para que sepan cuándo tienen que hacer qué y en qué cantidad. Hay personas que tienen hipotiroidismo y que su problema no está en la tiroides, sino en la pituitaria, que no le está mandando la señal adecuadamente a la tiroides para que haga sus funciones. Entonces, cuando funciona la pituitaria, es cuando como pollo te duermes en cuanto oscurece y cuando sale el sol abres los ojos, eres una persona de rutinas, de horarios, de costumbres, porque eres un relojito. De hecho, nosotros relacionamos cada perfil con un dios romano y, por ejemplo, este sería el caso de Saturno, que es el padre tiempo, ¿no? Es Cronos para los griegos. Entonces, esta es una persona by the book. Es una persona que es puntual, incluso si llega...
¿Metódica?
Metódica, procesos, sistemas. Le encanta todo entenderlo desde la razón. Por eso te decía, este sí es el del razonamiento.
O sea, son totalmente racionales.
Totalmente. Para bien y para mal. Para bien, pues es una persona que dice, a ver, explícame los fundamentos de esto que me estás diciendo. ¿Qué investigación lo corrobora? ¿Hace cuántos años que sabe? Pero para mal, su esposa le dice, ay, me siento mal. ¿Desde qué hora empezó el malestar? ¿En dónde se siente el malestar? ¿Cuál crees que es el causal y el origen? Idiota, abrázame, ¿no? O sea, eso, ¿no? La falta de
inteligencia emocional. O sea, que son insensibles en cierta forma, ¿no?
Friones, secos, ajá, porque todo lo llevan a la razón. Uh-huh. Estas personas, entonces, para bien y para mal, son eso. Muy estructurados, muy cuadrados, muy mentales. El siguiente tipo son las personas suprarrenal. Las suprarrenales están acá en las puntas de los riñones y son las que liberan la adrenalina, que obviamente tiene que ver con el tema de huir o atacar, ¿no? Cuando una persona está estresada, cuando un animal está estresado, libera adrenalina y lo que hace es que se pone a las vivas. Si tú fueras una persona que todos los días amaneces con adrenalina de más, pues entonces todo el tiempo estarías a la defensiva y atacando, aunque no te han hecho nada, ¿no? Entonces son personas, yo digo, que despiertan pre-enojadas, ¿no? O sea, todavía no les han hecho nada, pero ¡calorón toda la noche!, ¿no? Y se suben a su cama y ojalá un idiota se me atraviese ahorita para tener pleito con
ellos. O sea, son malgeniosos.
¿No? Malgeniosos, peleoneros, líderes innatos. Lo contrario al que decíamos hace ratito de la paratiroides, que todo fluye. No, este quiere que todo sea de la manera en que quiere.
¿Controladores?
Son controladorcísimos. Estas personas que clavan cuchillos en el pasto para que no llueva el día de la boda de su hija, como si a las nubes les importaran los puñales clavados en el pasto, ¿no? Pero estas acciones de que algo tengo que hacer para que se detenga, ¿no? El maldito clima no me va a echar a perder mi boda. Entonces, personas que están con todo.
Oye, ya querer controlar el clima ya es, ¿eh?
Es que ese ya es el extremo. Bueno, queriendo controlar el tráfico, por ejemplo, ¿no? Gente que va manejando. ¡Muévete, imbécil! ¡No te! ¡Ay, ya se le metió a este tarugo! Y dices, ¿tú crees que te escuchan? ¿Tú crees que la gente está esperando la instrucción? Bueno, pues eso hace tener mucha adrenalina en el cuerpo. Simplemente tengo un afán de mandar las instrucciones. Que me resuelvan o no es otro rollo. Personas que miden su vida en función a resultados y la vida de los demás también. Por ejemplo, la persona anterior, si hablamos de endotipos, me va a decir cuál es el sustento teórico, quiénes son los autores, cuáles son las investigaciones. Pero estas personas suprarrenales van a decir, a mí me vale gorro de dónde, ¿cómo lo uso? O sea, explícame cómo hago que se mueva este, cómo le hago para que este dé el resultado, cómo llegamos a tal cosa, cómo le vendo a este cliente. Y le va a valer si hay una teoría o no. Es una persona práctica, ¿no? No es una persona teórica. Entonces aquí lo que generalmente pasa es que cuando le empiezas a explicar a alguien, te dice, no, a ver, ya no me expliques. ¿Qué hago? ¿Dónde le compro?
Sin
¿qué botón le apachurro? Sin tanto rollo, exactamente. Esas son las suprarrenales. Y el último de los tipos periféricos, llamémoslo hipófisis, es el que hace rato les platiqué que se le cae el pelo de la parte de arriba y que son gorditos y retienen grasa. Esta es una persona que al tener la presencia de la oxitocina, la oxitocina es la mal llamada hormona del amor. En realidad es la hormona del apego. Sabemos que cuando una mujer va a dar a luz, libera mucha oxitocina para que se dé el proceso de las contracciones y pueda nacer el bebé. Y gracias a que hay un montón de oxitocina y nace el bebé, se genera el apego, o sea, la mamá se clava con su hijo, tiene inmediatamente esta respuesta de esto es lo más valioso que existe en el mundo. Y también gracias a eso, nuestras mamás no nos odian. Porque si te pones a pensar lo latoso que es dar a luz, lo doloroso que es, lo incómodo que es, pues lo normal sería que todas las mamás cuando vieran a su hijo por primera vez lo odien, ¿no? Imbécil, me acabas de partir a la mitad y me duele todavía la panza y aparte aquí frente a los doctores me acabas de hacer el ridículo. Pero no, gracias a la oxitocina, en cuanto nace el bebé, la mamá dice, valió la pena, ¿no? Hasta ya quiero tener otro. Fue lo máximo. Y esa es la presencia de la oxitocina. La oxitocina es lo que se libera cuando estamos en el enamoramiento. Cuando estamos conociendo a alguien y es lo máximo y todo lo que dice es increíble, traemos la oxitocina escurrida por todos lados y por eso se está dando este apego que más o menos dicen dura 3 años y después de los 3 años, si sigues con esa pareja, pues ya empiezas a verla más objetivamente, ¿no? Entonces la oxitocina hace
eso. O sea, ¿son los enamoradizos o enamoradizas?
Estas personas, si el suprarrenal todos los días amanece preenojado, la persona hipófisis amanece preenamorada.
Es los que les llaman felizólogos también.
Ok, felizólogos. Y son estas personas que despiertan y dicen, ¿a quién iré a conocer el día de hoy?
Positivos.
Sí, positivos. Pero además en las relaciones. No en la vida, sino decir, haz de cuenta, van a una tiendita. Amiga, ¿me despachas un litro de agua? Y entonces ya le entregan. Gracias, amiga. Entonces luego tú preguntas, oye, ¿dónde hay una tiendita? Aquí a la vuelta, es mi amiga, la de la tiendita. Ahí dile a la amiga que yo te mandé. Y no es su amiga, o sea, ella le dijo amiga, pero la otra persona no cachó que hubiera una relación. Entonces, a veces tú llegas, oiga, la señora de aquí a la vuelta, ¿quién? Entonces, claro, la relación no es mutua. Soy yo el que la volví amiga, volví conocido a este. Son estas personas que si tú dices, híjole, necesito un abogado. Ah, mi primo es abogado, te lo presento, te mando el contacto. Ay, para el evento que vamos a tener necesitamos una banda musical. Uy, en mi secundaria había unos que tienen una banda. Ahorita te contacto porque en la reunión que hicimos el año pasado los conocí otra vez. Y entonces son gente que conoce gente. Y esto es la oxitocina. Es una gran necesidad de afecto, de vínculo.
Ahora, estos endotipos, que ya casi nos vamos, aplican igualmente al hombre que a la mujer y que al gay y todas las demás variantes que pueda haber de género, ¿no?
Si yo pienso en la homosexualidad, depende del endotipo cómo se exprese la homosexualidad. A lo mejor el páncreas es un homosexual así como que nadie sabe, lo tiene muy escondido, muy guardado. El paratiroides es el homosexual hipisón, fluidón, alivianado. El que les decía que es el tiroides, es una persona que se la pasa burlándose de la homosexualidad, pero todo
pero el tiroides y la tiroides funcionan igual.
Funcionan igual.
Porque es la glándula la que...
O sea, es independiente de tu orientación sexual, funciona en hombres y en mujeres, y en orientaciones, de cualquier manera tenemos endotipo. Los conocedores dicen que hasta las mascotas tienen endotipos, y yo estoy de acuerdo, y hasta las plantas, y ya empiezas a notarlo, empiezas a entender como energías.
Ok, entonces voy a ver, no sé como cuál me voy a aportar ahorita para decirte que esto... ¿Para qué sirve? Hablando del autoconocimiento.
Vámonos a los suprarrenales. Bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Pues yo creo que tú lo dijiste hace rato, para dejar de pedirle peras al olmo. Uh-huh. O sea, ¿para qué sirve este modelo? Para que partamos primero que nada de que sí existe algo en nosotros que siempre va a ser.
¿Una esencia?
Sí, una esencia o un temperamento. Y ya no me voy a pelear con eso, porque a lo mejor llevo años de mi vida haciendo el esfuerzo por no ser como soy. Si lo logro aceptar, entonces viene ahora el verdadero reto, que es cómo lo aprovecho. Ya, acepté que soy una troca 4x4, acepté que soy un carrito.
Ahora, no es el caso del que nace pa' maceta no sale del corredor, aclarando, ¿no?
No en el sentido de que si esto tiene que ver con mi aprendizaje, lo puedo trascender. Pero si soy de unos tipos pasivos, de los que ya mencioné que había unos que son muy tranquilos, pues sí decir, soy hombre, soy de este tipo pasivo, no nací para ser el más competitivo, el más rudo, el más rico, el más... No es cierto.
Ni el genio y figura.
Exacto, ni genio y figura. Yo nací para ser bulto y estoy a gusto y me encanta ser la bolita y ser el alivianado de mis amigos. Ni modo que todos seamos líderes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va.
Pues gracias por venir, Cuautli. Ahora voy a ver si otra vez si...
Con mucho gusto. Volvemos a hablar de este programa, tema, ¿no? Y sus aplicaciones.
Y otros programas,
¿no? A ver qué nos dice la audiencia. Ajá. Si les gustó el tema, con mucho gusto. ¿Y a dónde lo quisieran orientar? Hacia los oficios que tiene cada uno de ellos, hacia las parejas, hacia las oportunidades de fama. Cada uno tiene un camino bien diferente a partir de que acepto mi endotipo.
Muy bien. Muchísimas gracias, Cloud.
Cuídense todos. Arau. Busquen endotipos en internet, así se van a enterar de más.
Y pueden tener en el Google, decías, el gratis, el podcast, ¿no?
Sí, el podcast.
¿No?
Búsquenlo como podcast de endotipos o busquen en endotipos.com, entran a mi curso para que sepan dónde se pueden aprender de veras a fondo. Dura 3 meses para que lo entiendan muy a fondo. Está muy bueno.
Muchas gracias,
Cloud. Gracias a ustedes.
Gracias, Eduardo. Yo soy Julieta Marón. Gracias, Angie. Hasta mañana a las 11. Tenemos un programa grabado con música en español por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá.